viejo argentino, madre del pueblo, luz de mi vida, quema mi alma, sana mi herida, los peregrinos caminando van, ay madre mía, para Luján, ay madre mía, para Luján, ay madre mía, para
Claro que sí, los peregrinos que ya están caminando rumbo a Luján, ya salieron desde las 10 de la mañana, allí desde el santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, y ya peregrinando rumbo a la casa de la patrona de los argentinos, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Luján. Pero nosotros nos quedamos en Córdoba, vamos a recibir, él es sacerdote mercedario, a Fray Emilio Córdoba Martín. Fray Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
Hola Néstor, buen día para vos y para todos los que están escuchando la radio en esta linda mañana de sábado.
Bueno, gracias Fray Emilio por recibirnos en primer lugar y porque, bueno, ya un poco lo fuimos anticipando, nos vas a abrir tu corazón, ¿no? Compartiéndonos un poquito tu testimonio de vida. Contanos en primer lugar, ¿dónde te encontrás vos de la ciudad de Córdoba y cuál es tu responsabilidad pastoral allí?
Bueno, yo estoy al noroeste de la ciudad de Córdoba, en el Colegio León 13, que es la casa de formación de los mercedarios en Argentina. Entonces, mi tarea es ser formador de acá de los muchachos, acompañando en la etapa inicial, acompañando a los profesos devotos temporales. Y bueno, y también hay lo que era el edificio grande, digamos, de nuestro seminario, ahora es un colegio, el Instituto León 13 y una casa de retiro. Así que, bueno, varias cosas como para entretenerse por acá. Soy el superior del convento.
Ah, bien, hay un convento allí, ¿no es cierto? Y el colegio sí, también, sí. Las dos cosas.
Sí, sí, sí.
Claro, sí, sí. Claro. Bueno, mucha tarea también, imagino, ¿no? No sé si estás solo o hay otros mercedarios acompañándote, consagrados por allí.
Sí, está, me acompaña el hermano Marcelo Hidalgo, que es un sanjuanino.
A ver, ahí se te interrumpió un poquito. Fray Emilio, ¿allí nos escuchas bien? Fray Emilio, ¿nos escuchas bien allí? A ver.
Hola, sí.
Sí, ahora sí, se interrumpe un poquito. ¿Nos decías quiénes te acompañan?
Yo sí los escucho. Sí. Sí, me acompaña el hermano Marcelo Hidalgo, sí. Sanjuanino mercedario, y me acompaña también Padre Nazareth de India.
Ah, mirá, qué linda comunidad entonces con la que compartís la vida, más toda la comunidad, ¿no? Y los chicos que se están formando. ¿Hay muchos seminaristas formándose en este lugar, en el León 13 de Córdoba?
Y acá comparten conmigo cinco hermanos. Es Emanuel, Charlie, Nicolás, Mauricio y Matías, que es el más próximo a hacer los votos solemnes, que está haciendo una experiencia pastoral en Buenos Aires, en Berzategui, en la zona de Ranela.
Ah, mirá. Bueno, Fray Emilio, te vamos a pedir, Padre Emilio, que nos compartas un poquito tu historia de vida, ¿no? Comenzando bien por el inicio. Por lo que sabemos, no sos cordobés, ¿dónde naciste? ¿Cómo es tu familia de origen? Bueno, nos irás contando.
Bueno, yo soy tucumano, todavía se me nota la tonada. Así es, soy de Tucumán. Mis viejos laburantes, empleados públicos, mi mamá era maestra, de esa consulta. Hoy está en una casa de barrio allá en Villa Alén, al sur de la capital tucumana. Sí. Y bueno, así muy sencillo. Mi casa quedaba cerquita ahí de la parroquia San Pedro Nolasco de los mercedarios. Y bueno, y ahí en esa casa, que era la casa de mis abuelos maternos, bueno, fui creciendo, me fui criando, aprendiendo, jugando, ¿no? Así que, y bueno, y ahí, con respecto a la vocación, la que me enseñó los primeros rezos fue mi abuela Lola, María Dolores se llamaba, pero nosotros le decíamos Lola, y mi vieja Teresa, ¿no? Siempre las oraciones antes de dormir, una familia así de mucha fe, de mucha religiosidad, ¿no? con sus vaivenes también en cuanto a la participación eclesial, pero bueno, que fuimos creciendo en ese sentido también, ¿no? Así que, bueno, esos son mis orígenes. Después estudié en el Instituto Técnico allá en Tucumán. Resulta que de chico me gustaban los autos,
Ah,
entonces
mira.
entré allí porque, bueno, era para ser técnico mecánico electricista. Y allí pasé, ¿no?, la adolescencia. Y luego entré en ingeniería eléctrica en la Universidad Tecnológica de Tucumán. Y bueno, pero a la par de eso ya iba picando también el bichito de la vocación, ¿no? Y yo digo que no es que se me haya abierto el cielo y bajó Dios a decirme con toda claridad lo que tenía que hacer, pero después pienso que sí, que tal vez sí se abrió el cielo, pero que es más cotidiano de lo que uno piensa, ¿no? Un Dios más encarnado. Y bueno, yo lo fui leyendo en la historia de mi familia, en esa vida sencilla. En situaciones, en momentos que fui viviendo, ¿no? No sé, la primera comunión, la confirmación, que bueno, que a partir de ahí fue una invitación. Recuerdo, mis catequistas nos invitaban, ¿no?, a insertarnos en alguna comunidad, y bueno, y ahí me enganché, así como la primera cosa más directa de participar, digamos, en los prejuveniles de la Acción Católica, cuando tenía como 12 años más o menos. Después, bueno, como todo, tuve mi tiempito ahí que me alejé un poquito de la participación en el grupo, bueno, más metido en las cosas de la secundaria, ¿no? Una escuela que era doble jornada. Y bueno, resulta que después, en una misión del tiempo de Adviento, pasó un grupo juvenil de la parroquia visitando las familias, ¿no? Y allí pasó una chica, Lorena, que hoy es amiga mía, y es la que me volvió a invitar, porque, bueno, me conocía de los prejuveniles y me invitó de vuelta. Y allí me sumé al grupo juvenil Mercedario, participando de misiones, de convivencias, de retiros, ¿no? De todo lo que era la vida juvenil parroquial. Y bueno, y ahí en esas misiones fue como lo que experimenté, que por qué no para toda la vida esa experiencia, ¿no? Y bueno, recuerdo con mucho cariño una de las primeras en un pueblito cerca de Leales, en Tucumán. Se llama El Cortaderal, en donde, bueno, una zona de trabajadores de la caña de azúcar, y nosotros ahí en el grupo éramos 12, justo 12 también, que anduvimos misionando, visitando las casas, muy distantes una de la otra, varios kilómetros una casa de la otra, gente muy, muy sacrificada, de mucha fe, una fe muy arraigada, muy cotidiana, muy sencilla, y eso fue lo que me fue llegando fuerte al corazón, ¿no? Recuerdo, tengo imágenes de una, hasta el día de hoy, si yo cierro los ojos, me puedo representar la imagen de una casita, piso de tierra, con un braserito en el centro, donde la señora que nos recibió ahí, estaba calentando el agüita para convidarnos mate, y mientras sacaba la chala del choclo con sus manos curtidas, y yo te juro, Néstor, que cierro los ojos y todavía veo las manos de esa mujer, ¿no? Y entonces ahí compartimos el Evangelio, ¿no? En la palabra y la sabiduría de esta mujer, ¿no? Y bueno, y eso fue un poco en ese compartir, ¿no? De ese grupo juvenil, de esa comunidad, donde fui como ganando mayor conciencia de lo que implicaba el compromiso cristiano, el compromiso con el Evangelio, el desafío, ¿no? De anunciarlo con alegría, de comunicarlo. Y bueno, y ahí me fui como enganchando cada vez más.
Evidentemente, Jesús iba hablando muy fuerte por esa, a esa altura. Esto que digo, este detalle de que recuerdes a esa mujer en el cortaderal con sus manos curtidas, sacando la chala del choclo, preparando el matecito, ¿no? Antes vos sabés que hablábamos también en la mañana de lo que significa un mate para nosotros los argentinos, ¿no?
Sí, lo escuchaba a Nicolás, el seminarista, hablando.
Sí.
Yo estoy acá con mi mate al lado, que me
Claro.
acompaña a todos lados y es casi un sacramento de la comunidad, ¿no?
Sí,
El mate.
a ver, yo creo que Messi no entra a la cancha de fútbol con el mate porque no lo dejan. El árbitro le va a decir, no, mirá, tenés que dejarlo. Y el técnico también. Pero digo, es nuestro el mate. Viste
Sí.
cuando decimos estas tradiciones que no son cosas que. A veces pensamos que las tradiciones son cosas que han quedado y nos confundimos. Es lo nuestro, ¿no? Es lo que nos identifica. Y Dios se vale de esas cosas, del mate, de esas manos curtidas. Vos te quedaste digo, con las manos de esa señora, de esa viejita.
Sí, sí.
La mirada se fue ahí, evidentemente. El corazón se fue ahí.
Sí. Sí, como un pedacito de esos pedacitos de cielo, ¿no? En esto que yo digo, se abre el cielo. Bueno, capaz que eso fue un pedacito de cielo en ese momento para mí, ¿no? Como una betania, ¿no? Donde uno toma fuerzas, ¿no? Para seguir adelante.
¿Qué es Betania? Perdón, ¿no? Me definí un poquito más qué es Betania. A ver, desde lo teológico, desde lo bíblico, pero también qué significa tener una Betania.
Y este es un espacio, digamos, de sagrado, ¿no? Haciendo referencia a lo bíblico, ¿no? Betania, esa casa donde Jesús solía ir, ¿no? Y allá lo recibían Marta, María y su amigo Lázaro, ¿no? Donde, bueno, no, nunca me deja de sorprender esto de que Jesús lloró, ¿no? La muerte de su amigo. Que el Evangelio lo diga así y que veamos un Jesús tan humano, ¿no? Da cuenta de vínculo entrañable, da cuenta de que ahí había historias compartidas, que si hubiera sido en Argentina, seguro que Jesús, María, Lázaro y Marta tomaban mate.
Claro, por supuesto. Y así
Pero un poco eso, y creo que todos necesitamos de esa comunidad, de nuestra Betania que nos ayuda, ¿no? A cargar fuerzas para salir adelante, y me lo imagino a Jesús yendo ahí también para seguir con su misión, ¿no?
sí, mira estas, digo, es una conjunción lo que estas imágenes que nos vas regalando, Fray Emilio, porque el mate, digamos, la casita humilde allí del cortaderal, son elementos comunes, elementos típicos, tradicionales, podríamos decir, pero después la novedad, ¿no? La novedad que pone el Espíritu Santo, cuando en ese instante en que, digo, ahí recibiste una gracia, evidentemente, sentías que el Señor te llamaba a ser mercedario.
Sí, totalmente. Es como sentirlo fuerte, ¿no? En el corazón. Era esa alegría honda de sentir la misión cumplida, de sentir que el tiempo corría en otra velocidad, que el tiempo tenía una densidad distinta a la del vértigo, ¿no? Que de pronto vivimos, esta rapidación que vivimos, ¿no? Que nos dispersa, que nos fragmenta. Bueno. Este era un tiempo, el tiempo oportuno, ese tiempo en donde se manifiesta Dios así, y es un tiempo como, me sale la palabra así, un tiempo denso de significado, de profundidad, ¿no? Y me parece que ahí yo fui leyendo que Dios me llamaba y que quería eso, ¿no? Para mí y para muchos.
Sí. Me hiciste pensar, sinceramente, ¿no? Hablando de vínculos en la palabra de Dios, hemos cerrado el mes de la Biblia, de la palabra de Dios, el momento en que Jesús, orando, el momento que va a llegar su hora, ¿no? Su hora de entregarse, sabía que tenía destino de cruz su vida terrenal, y él, Jesús también sabía, vivió momentos densos en ese momento, ¿no? Sudó sangre, decían. Para sudar
Sí.
sangre, la densitud del sudor. Viste que tragamos saliva, viste que tragamos saliva. ¿Será esta la hora? Tendré que decidir. Se te transpiran las manos, Fray Emilio, en ese momento.
Sí, totalmente. A mí me gusta pensar que Jesús la miraba a la madre y de ahí tomaba fuerza, ¿no? En ese momento de la entrega, ¿no? Si bien dijo, ¿no? Esto también muy humano, Dios mío, ¿por qué me abandonaste, no? Pero ahí estaba la madre ahí al pie de la cruz. Y a mí me gusta pensar que la miraba, que había ahí una conexión, que de ahí él se nutría, ¿no? Y que habrán pasado por el corazón tantos momentos con ella, ¿no? Para que lo sostuvieron ahí en ese momento, paradójicamente también de mayor libertad, ¿no?
Bueno, ¿y cómo siguió la historia así, Fray Emilio, ¿no? Porque
Sí.
esto que nos has relatado es el acontecimiento, ¿no? Aconteció algo importante que vos sabías que se depositaba un. Es como cuando como la parábola, ¿no? El que encuentra una perla preciosa vende todo y adquiere la perla. Encontraste el
Sí.
tesoro.
Sí, totalmente. Sabes que tocas un texto muy significativo que es para la espiritualidad mercedaria. Después te cuento ahí por qué, pero
Ah, bien.
bueno, mi historia sigue que en el grupo juvenil bueno, los tucumanos somos muy devotos de la Virgen de la Merced, ella es la patrona de la arquidiócesis de Tucumán. Allá está el padre Carlito Sánchez, ahí también como obispo, ¿no?
Sí.
Animando mucho, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y por todo aquello de la batalla de Tucumán, ¿no? Y ella interviniendo, ¿no? En la lucha de un pueblo que buscaba su libertad, su independencia. Y bueno, entonces yo crecí en todo eso, ¿no? Y resulta que en el grupo juvenil, a los chicos, a los changos, como se dice allá,
Sí.
y chinitas que estaban más comprometidos en el grupo, le proponían a los coordinadores del grupo para el 24 de septiembre consagrarse a la Virgen de la Merced, ¿no? Entonces, bueno, había que hacer toda una formación, ¿no? Estaba todo muy así, una estructura, un itinerario así, ¿no? Formativo. Y bueno, consistía en aprender más del carisma, hacer algunas obras de caridad. A mí me tocó puntualmente visitar el hospital de niños de allá de Tucumán, toda una jornada, ¿no? Y bueno, y eso, para el día de la consagración, bueno, nos decían, ¿no?, los coordinadores, bueno, había que llegar en gracia, ¿no?
Claro.
Entonces allá me fui a confesar y caí justo con un padre mercedario que era el promotor vocacional en ese momento. Yo ni sabía, no tenía ni idea que era promotor vocacional ni nada de eso. Y bueno, y me confieso, ¿no? Digo mis pecados, más vale.
Sí.
Y le cuento el por qué estaba ahí, que me estaba por consagrar a la Virgen y de las misiones y toda esta historia, ¿no? Porque me salía así del corazón, me salía a compartirlo, ¿no?
Sí.
Y entonces él es el que me invita a un encuentro vocacional. Dice, che, vos no querrás participar. Hay un encuentro vocacional donde, bueno, para pensar estas cosas, lo que Dios te pide, qué sé yo. Y bueno, yo le pregunto, y bueno, podría ser, ¿y dónde es? Le digo así, ¿no? Me dice, es en Buenos Aires. En ese momento, el postulantado de los mercedarios de Argentina estaba allá en Buenos Aires. Cuando me dijo Buenos Aires, yo dije, chao, nada, ¿qué? ¿Qué me voy a ir a Buenos Aires? Yo estaba estudiando ingeniería, me pensaba ingeniero, me pensaba, no sé, laburando, una familia.
Claro.
Y bueno, no sé por qué resulta que fui a ese encuentro. Y bueno, y acá estoy. Bueno, participé ahí, me fueron acompañando en esta búsqueda, ¿no? En estas inquietudes,
Sí.
en este deseo de más, ¿no? Y que me llevó, ¿no?, a optar esto después de 2 años casi de discernimiento vocacional. Y bueno, termino entrando la orden en el año 2005, aquí en el León 3, en Córdoba.
Claro. Mirá, en esta misma casa donde estás ahora, donde sos
Ahora
formador.
soy formador en la misma casa, sí. Sí,
Así que
sí.
los entendés bien a los chicos, ¿no?
Sí,
Porque
sí, sí.
cada uno con su proceso. Bueno, es un proceso, ¿no? Pero digo, pero un proceso con que tuvo un punto fuerte. Ahora, te pregunto esto de el texto que dijiste
Ah,
bíblico.
sí.
Por qué la perla preciosa es tan importante para la comunidad mercedaria, para la espiritualidad mercedaria?
Porque resulta que la Virgen de la Merced está ligada al tiempo, ¿no? De cautivos cristianos, ¿no? Al tiempo de las cruzadas. San Pedro Nolasco fue el fundador de la Orden de la Merced, y él era un comerciante, ¿no? Trabajaba de eso y andaba cerca de la zona del puerto de Barcelona, y él le conmueve que junto con las telas y con las especias y las cosas que se comerciaban, bueno, había personas que eran mercancía también, ¿no? Que eran tratadas como mercancía, como cosa, e incluso parte de un sistema económico, ¿no? Y religioso de la sociedad de ese tiempo. Entonces, eso él lo conmueve. Y entonces empieza con los recursos de su empresa familiar a comprar la libertad de los cristianos y a dejarlo en libertad para que recuperaran la libertad, ¿no? Empeña todos sus bienes, todos sus recursos, hace eso con un par de amigos también. Lo lindo también que lo empieza a hacer como laico, ¿no? Durante 15 años Nolasco estuvo haciendo esto con hermanos laicos, y luego, bueno, se le acaban los recursos, ¿no? Gasta todo lo que tenía, y bueno, y entonces entra en una crisis muy grande, y cuenta la tradición mercedaria que en la noche del 1 al 2 de agosto, la noche oscura de San Pedro Nolasco, él quería tirar la toalla, porque seguía creciendo el mundo de la cautividad. Y bueno, y que María se le aparece y le inspira y le hace ver que todavía tenía su propia vida, ¿no? Que su propia vida era el don más valioso que Dios le había dado y que esa vida ahora sería la moneda de cambio o de rescate por la libertad de muchos, ¿no? Entonces empiezan ahí a ellos, ¿no? A intercambiarse, a quedarse ellos en rehén, para que saliera un cristiano, una cristiana, y los otros compañeros hacían las colectas, predicando, ¿no? En las parroquias, en las comunidades, y trataban de volver para pagar el precio del rescate, ¿no? Entonces, bueno, a veces volvían a tiempo y podían rescatar al mercedario que había quedado ahí. Y a veces no, entonces hay varios mercedarios de los primeros tiempos que son mártires, ¿no? Y entonces, bueno, este texto escribe Javier Picasa, un teólogo, ¿no? Un mercedario que Nolasco, esa perla preciosa para él eran los cautivos y él dejó todo, ¿no? Porque descubrió en ellos, ¿no? Un tesoro mayor, ¿no? Entonces entregaba todo, toda su vida, todos sus bienes, todo su ser y tener, por su libertad y por su dignidad, ¿no? Entonces, por eso es muy significativa ese texto que citaste para nosotros.
Sí, bueno, hoy si lo tuviéramos que actualizar, evidentemente hablaríamos hoy hablamos de trata de personas, ¿no? Básicamente, o el Papa Francisco, como dice, las esclavitudes modernas, ¿no? Que siguen estando,
Totalmente.
que siguen estando.
Totalmente. Sabes que me tocó participar del último capítulo general que tuvimos nosotros en Roma en mayo de este año y pudimos tener una audiencia con el Santo Padre Francisco, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ahí, fiel al estilo argentino, nos dijo,
Mate también.
sí, faltaba el mate, tenía unas
Ah,
ganas de
no,
tomar mate
¿qué
ahí,
pasó?
ni te cuento. en esa pulcritud de la sala Clementina, ¿no? Pero bueno, él con su presencia como que iluminaba y radiaba una paz y una libertad de espíritu tan grande que hermosa, ¿no? Y bueno, y la cuestión que nos interpeló, ahí fiel al estilo argentino, y nos dijo, miren, dice, hoy creo que hay más cautividad que en el tiempo en el que ustedes fueron fundados, ¿no?
Claro.
Así que júntense, escuchen la realidad y vean qué hacen. Así
Claro.
nos dijo, ¿viste? Y bueno,
Cuchillo en la panza, digamos que se le dice.
un cachetazo evangélico.
Claro.
Sí,
Muchachos,
sí.
chicos, ya está, qué lindo lo de San Pedro Nolasco, pero digamos, es el inicio, la historia
Sí.
continúa y hoy pasa por acá, claro.
Sí. Y bueno, pero nos mandó a escuchar mucho porque, bueno, teníamos como texto que animaba el capítulo, estaba el hagan lo que él les diga y bueno, y había que escuchar la realidad. Entonces nos agarró por el lado de la escucha, ¿no? Y poder con creatividad ver qué hacemos. Y sí, acá en Argentina, bueno, es muy variado, ¿no? La misión de los mercedarios, hay muchas provincias mercedarias, le llamamos provincia a la jurisdicción, ¿no es cierto?
Sí.
Eclesiástica, digamos.
Sí.
Hay muchos hermanos que se dedican a la pastoral carcelaria, que han, del Concilio Vaticano II para esta parte, bueno, la Iglesia invitó a todas las órdenes y congregaciones a revisar el carisma fundacional, y bueno, y en ese
Ajá.
camino anduvimos nosotros también. Entonces, algunos hermanos hacen pastoral carcelaria, otros educativa, educando en y para la libertad, y también otros están trabajando en la trata de personas con casas de refugio. En Europa, los mercenarios en Europa, con la cuestión de los migrantes. Y bueno, y acá en Argentina tenemos hogares, ¿no? Para personas, mujeres que han atravesado situaciones de violencia. Y bueno, la niñez y adolescencia en riesgo social y los excluidos de la cultura del trabajo. En la línea de la prevención de la trata, ¿no? Trabajando así de una manera preventiva más que más directa, ¿no? Porque la
Claro.
realidad como muy muy compleja. Entonces, en esa andamos. Los proyectos sociales, las presencias intentan tener o apuntar para ese lado, ¿no?
Bueno, mientras vamos charlando, te cuento, Fray Emilio, por aquí hay algunos mensajes y los voy a ir leyendo. Susana, desde Arroyito, en Córdoba, que es una comunidad mercedaria, porque es la Virgen de la Merced es su patrona, así que
Sí, sí.
el pasado sábado, los conoces ahí, Arroyito, sí.
Están las mercedarias del Niño Jesús por allá, sí.
Ah, bien, bueno. El pasado sábado estuvieron de fiesta, como ustedes también, ¿no?
Sí.
Bueno, dice, soy sobrina de dos mercedarios, Fray Pedro Pucheta y la hermana Ángela María Turino. Así que te manda bendiciones.
Gracias, gracias.
Es parte de la comunidad mercedaria. También te saludan por aquí, dice, gran persona y de gran corazón. Desde La Rioja, Luis, de la familia mercedaria. Y gran cantor de tango, nos dicen por acá. Pero eso, a ver, ¿fue antes o después de tu descubrir la vocación en Buenos Aires?
No, fue acá, digamos, en el seminario. Uno empezó a desplegar algunos dones, escondidos, y bueno, ahí, en las recreaciones o en el coro, y qué sé yo. Y bueno, me gusta el tango,
¿Te
sí.
gusta el tango? No, no tanto la samba, a lo mejor, digamos,
No, también, también,
también.
también. Me gusta mucho el folclore,
Claro,
sí.
claro.
Como norteño me gusta mucho el folclore, sí.
Bueno, Atahualpa era bonaerense, ¿no? Aclaremos.
Sí.
Después se acerenció también más para el norte, pero era de la provincia de Buenos Aires. Gabriel de la parroquia San Pedro Nolasco, imaginamos que de
Ah.
Córdoba, feliz día de Santa Teresita, quiero saludar a Fray Emilio, es una alegría escucharte. Y también por acá, mira este mensaje, saludos de las primas Venegas, de Alderete en
Ah,
Tucumán.
mi abuela Lola era de ahí, las quiero mucho. Sí, tengo recuerdos muy lindos de ahí.
Bueno, las chicas están emocionadas, dice, cuando hablaste de la abuela Lola y de Teresa.
Sí, mi vieja querida, está en el cielo ya, pero sí, sí.
Qué
Sí,
lindo.
los recuerdos hermosos de allá de Lules, unos primos y que tengo por allá, sí.
Qué
que
lindo.
llevo tiempo sin visitarlo, sin verlo.
Ah, mira, Bueno, la radio está en todos lados,
Mira,
La radio de
gracias.
María, la radio hay en todos lados, pero esta es la radio de la madre. Entonces, la radio de la madre, vos sabés que por eso tenemos esta vocación, Fray Emilio, ¿no?
Sí,
En Radio
sí,
María
sí.
está presente en el mundo también, pero aquí en Argentina todos nos sorprendemos de por qué llega a tantos lados y todavía hay ganas de más, ¿no? Hay gente que acá no hay Radio María, vamos, porque María quiere
Sí.
estar en todos lados. ¿Qué cosa sorprendente esta, ¿no? Digo, vos que la conocés bajo la advocación de la Merced, la Virgen no para.
No, no. Y es impresionante por ahí cuando vas por un pueblito y la Virgen va mencionando ella, primereando, ¿no?
Claro.
Me ha pasado cantidad de veces que hemos ido, no sé, por ejemplo, en La Rioja, resulta que está la Virgen India, ¿no?
Sí.
Y esa que tiene la canción, esa Virgen Morenita, Virgen
Claro. La de
Milagrosa, que
Cafrune.
hizo
La de Cafrune.
Cafrune, ¿sí? Y resulta que una vez voy por allá y tiene el escudito mercedario la Virgen de la Merced.
Ah, mirá.
Nada más que se apropiaron, claro, ella se acerenció por allá y es la Virgen India, ¿sí?
Mira.
Y así por un montón de lugares que no estamos los frailes, ¿no? Pero que la devoción a la Virgen de la Merced está muy, muy arraigada, muy hermoso.
Claro, porque los mercedarios aquí en Argentina, ¿desde cuándo están? Más o menos, ¿de qué siglo?
Estamos en 1536 aproximadamente.
En los albores de la patria.
Y sí,
Sí,
somos
antes, claro.
preconstitucionales.
Sí, no, por supuesto, no, 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 no lo dudo. Pero digo, con los primeros colonizadores, ¿no?
Sí.
Llegaron. ¿Y qué
Acá
desafío?
en Argentina llegan desde Cusco, y llegan también por el lado de Chile, y también había en Buenos Aires, ¿no? En ese tiempo con mayores dificultades, ¿no? De comunicación y de transporte, eran como un poquito unas presencias más, digamos así, independientes, ¿no? Y bueno, ahí el padre José León Torres, el que está también en proceso de beatificación, el fundador de las Mercedarias del Niño Jesús, es el que un poco restaura eso y nos une un poquito a los mercedarios de Argentina que andábamos medio desperdigados por ahí.
Bueno, viste que siempre Dios se las ingenia para en su providencia para que aparezca, como José León Torres, alguien que cohesione, ¿no? Que es tan importante también. Ahora, me parece haber recordado, vos me dirás, que entre esos primeros mercedarios hubo mártires.
Sí. Está, por ejemplo, San Serapio, ¿no? Que murió crucificado, ¿no? Hoy es patrono de los enfermos, ¿no? Para nosotros. Bueno, torturado, ¿no? En ese tiempo. Y bueno, y hoy la devoción es por un aceite, ¿no? De San Serapio que se bendice los 14 de noviembre. Y que, bueno, y que es muy, muy curativo, ¿no? Muy milagroso. Y después San Ramón Nonato, no es tan conocido como mártir, pero resulta que a San Ramón le pusieron un candado en la boca, porque
Ajá.
cuenta la historia que él, preso, seguía anunciando el Evangelio, en las mazmorras, ¿no? Alentando a los cristianos que estaban por allí. Y entonces, bueno, para silenciarlo le pusieron un candado en sus labios. Después tenemos a San Pedro Armengol, que tiene una historia muy bonita, es patrono de los jóvenes en peligro, resulta que tuvo una adolescencia así muy rebeldona,
Ajá.
enfrentado en unas luchas así con su padre, que era un militar, y bueno, y ahí en bandos contrarios, enfrentados. Es cuando él se da cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Y tiene como una conversión. Y bueno, y después ingresa a la Orden de la Merced y a él lo cuelgan. Y bueno, y cuenta la historia que la Virgen lo sostuvo y no murió en esa situación. Entonces el santito, la imagen del santito tiene una soguita en el cuello.
Claro.
Y el patrono de los jóvenes, ¿no? Que atraviesen situaciones de peligro.
Mira,
Y
sí, decime.
no, y así varios. Después, en tiempo de la Guerra Civil Española, también hay 19 mártires de la provincia mercedaria de Aragón, y así, ¿no? Un poquito a lo largo de la historia, ¿no?
Sí, la verdad, a ver, me ha sorprendido, porque yo te estaba preguntando por los primeros mercedarios en nuestra tierra argentina, que me parece que por ahí no, a lo mejor no hay datos, ¿no? Porque propio también de aquellos siglos, pero sí había cierta fama de martirio. No digo de santidad, bueno, sí, hay martirio de santidad, ¿no? Pero digo, algunos habrán perecido también, ¿no? En la búsqueda de anunciar el evangelio a los pueblos originarios.
Sí, por allá por la Rioja hay uno que le pasó eso, ¿no? En eso de anunciar el Evangelio fue muerto, sí. Ahora no me acuerdo bien el nombre, pero sí, en La Rioja.
Mira, mira.
Y bueno, y después muy ligados a las luchas de la libertad, ¿no? Hay 17 mercedarios que firmaron una declaración en tiempos del primer gobierno patrio. Incluso en el Cabildo Nacional hay una plaquita todavía conmemorativa de los 17 mercedarios de mayo.
En Buenos Aires, Cabildo de Buenos
Sí,
Aires.
sí. Sí.
Mira.
Bueno, haciendo memoria, ¿no? Porque se involucraron bastante, como la Virgen de la Merced, ¿no? Estaba vinculada a la libertad. Bueno, ellos interpretaron, ¿no? Que acompañaba también las ansias y los deseos de libertad de un pueblo, ¿no? que sufría, ¿no?
Hay más mensajes por acá, ¿eh? Mira, Fray Nico y Fray Emma te están escuchando, ¿eh? Gracias por el testimonio, dicen ellos. Después también se suma Pedro desde Necochea, que Santa Teresita derrame abundante lluvia de bendiciones. Qué lindo escuchar a Fray Emilio, dice, yo me eduqué en San Pedro Nolasco con grandes formadores como el padre Brunet Lagos.
Brunet fue uno de los historiadores que tuvimos más memorables que tuvimos acá en Argentina, el padre Brunet.
Mira qué bueno.
Sí,
¿Historia,
sí.
historia de la iglesia?
Historia de la iglesia, historia argentina también, sí.
Mira. Padre Cayetano Bruno también recuerdo, ¿no? Salesiano, él, un maestro
Sí,
de
sí.
la historia de la iglesia argentina. Lidia, desde Puerto Deseado, en Santa Cruz, qué bendición que nos compartas tu experiencia y te desea que el Señor te multiplique en bendiciones el servicio que das en la misión. Y por aquí también, a ver, alguien más, dice Silvia. Muchas gracias, Fray Emilio, por tu testimonio. Soy Silvia de La Rioja. El padre mencionaste vos a la Virgen India, ¿no? Y
Sí.
justamente, mirá estas cosas de Dios.
Ah.
Mirá estas cosas de Dios. Hoy es su peregrinación desde Villa San Agasta, la capital de La Rioja.
Mira, qué lindo.
Son 30 kilómetros a pie que hacen los peregrinos. Pasa que en esta época del año, donde la primavera va poniendo linda la cosa,
Sí.
en Luján, en Villa San Agasta, acá en Córdoba vamos a tener mañana la fiesta de la Virgen del Rosario del Milagro. Estamos nosotros felices porque esta tarde lo tenemos al padre Javier Soteras como párroco en la Catedral de
De la
Córdoba.
catedral, sí.
Y ya pasó Itatí, y ya pasó la Merced con todo lo que significa de fiesta en la Argentina, y ya tuvimos la fiesta de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Y este mes de octubre, hoy es la fiesta de Santa Teresita, cuántas comunidades que están de fiesta, y se viene, y es el mes de la Virgen del Rosario. Es una época linda esta. Ustedes lo saben,
Hermoso,
¿no?
hermoso.
Viste que hoy se ha puesto de moda, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, dicen los chicos, ¿no? Y los no tan chicos. Bueno, es
Sí.
primavera y en la iglesia lo sabemos. Nos encanta la
Sí.
primavera en la iglesia.
Es hermosa, hermosa la primavera. Y nosotros decimos la primavera de la Merced y que nos empuja después al octubre de las misiones. Así que
No, no, no fue.
nos empuja ahí a salir.
Claro, y bueno, vos como tucumano sabés, ¿no? Cuando hay ese reverdecer en el corazón, ustedes que tienen todo verde allá. Bueno, te voy a pedir, Fray Emilio, que vos
Sí.
que tenés ahí el teléfono de la Virgen de la Merced, ustedes que saben hablar con ella, que nos regales una oración. Sé que tenés una oración ahí que me parece que tiene su historia esa oración, ¿no? Que a vos me parece que es una oración muy sentida. ¿Por qué? Y que nos ayudes a rezarla juntos.
Sí, dale. Pensaba que sí, cerrar con esta oración que es muy significativa para nosotros los mercedarios de Argentina. que tiene que ver con esto de dar la vida, ¿no? Y uno piensa, me quedé sorprendido ahí con algunos saludos, ¿no? De dónde llega la radio y bueno, cuánta gente por ahí tiene, no sé, está pasando algún dolor, alguna cruz, alguna necesidad, cuántas madres rezan o abuelas, ¿no? Por algún nieto que sufre adicciones, algún joven, alguna mujer que está sufriendo alguna violencia, ¿no? De género o también gente que muy sola que sufre depresión o tal vez alguien que padece, ¿no? Adicciones, alguna cautividad, ¿no? De este tiempo, ¿no? Y que siente que solo no puede, ¿no? Bueno, la Virgencita de la Merced, ustedes van a ver que tiene unas cadenas, ¿no? En la mano. Porque ella, por la participación en la obra redentora de su hijo, ella también rompe cadenas, ¿no? Porque Dios quiere que vivamos en plena libertad y que sea respetada siempre nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios y nadie puede pisotear eso nunca, ¿no? Entonces, si por ahí hay alguien escuchando que siente que hay algo que una situación así, ¿no? Que lo esclaviza, que lo ata, que le rece a la Virgencita de la Merced, que con esas cadenas nos dice a nosotros los mercedarios quiénes son sus hijos predilectos y también las cadenitas esas que tienen en la mano nos recuerdan a nosotros a dónde tenemos que estar, ¿no? Y a quiénes tenemos que mirar y por quiénes tenemos que dar la vida, ¿no? Como lo ayuda a Pedro Nolasco también. Entonces, por ahí pensar en esa persona o en esas situaciones y le rezamos junto a la madre, ¿no?
Dale, estamos en esa misma sintonía, Fray Emilio.
Dale. María, Madre de la Merced, tú has experimentado como nadie la misericordia del Padre y has participado en su manifestación mediante el sacrificio de tu corazón al pie de la cruz. Tú interviniste en una noche de la historia en favor de los cristianos que sufrían cautividad y se encontraban en peligro de perder su fe. Y hoy sigues haciendo presente el amor de Dios entre los hombres, los que sufren, los pobres, los perseguidos, los oprimidos. Escucha nuestras súplicas, rompe las cadenas que nos atan y nos impiden ser libres, y conviértenos en redentores y liberadores, para que llenos de la caridad de Cristo, dediquemos nuestras vidas a promover la verdadera libertad y la dignidad de los hombres, aquella que permite la comunión con el Padre y la fraternidad con Cristo y los hermanos. Amén.
Amén, amén. Y gracias, por supuesto, ¿no? Gracias por habernos acompañado en esta mañana. La verdad que ha sido como tomar unos matecitos este diálogo, más o
Para mí
menos.
también. Gracias, muchas gracias, Néstor, y contento de haber compartido. Bueno, espero que si hay alguno con inquietudes vocacionales le haya servido este testimonio
Pues sí.
y bueno, y llegar con la Virgen misionera, ¿no? A través de la radio a tanta gente a
Sí.
lo largo de la linda Argentina que tenemos.
A ver, el que tenga alguna intención, digo, alguna cosa vocacional en el corazón que se haya despertado por el lado mercedario, Fray Emilio, Avenida Boderó, allí en Villa de Rivierendarte, en Córdoba, que
Sí.
le golpee las manos, le toque el
Mercedario o
timbre.
del que sea, pero que sume y se comprometa y
Ah,
eche
bien.
para
Eso, ¿eh? Bueno, el que quiera, ¿eh? ¿Varón, mujer,
adelante.
los dos o las mujeres tienen que ir para otro lado? Digo, preguntamos en
Sí, lo de
serio.
las mujeres, sí, también las mercedarias Niño Jesús, mercedaria de la Caridad, están acá en Argentina también, el laicado consagrado, hay para todos los gustos.
Ahí está, como el matecito, que también sale con variedad, ¿viste? Gracias,
Sí,
Fray
sí, sí.
Emilio, sinceramente. Que María de la Merced nos ayude a liberar nuestro corazón, de todas esas ataduras que a veces, por supuesto, contra la trata de personas siempre, ¿no? Pero de las ataduras
Siempre.
que a veces no nos permiten levantar vuelo y andamos volando bajito por la vida, ¿no? Que nos
Eso,
haga,
eso.
como dice Mamerto Menapace, ¿no?
Sí.
Ese que murió en la pavada, pobre, era un cóndor. Que no nos pase
Que
eso.
despleguemos las alas, sí, y despleguemos todos los dones que Dios nos ha dado,
No andemos en algún gallinero por allí haciendo pavadas
¿no?
y andemos para volar alto, Dios quiera, que así sea.
Eso, eso.
Gracias, Fray Emilio. Un abrazo bien grande.
Gracias, hermano. Un abrazo grande.
Gracias.
Sabemos que algún día aclarará.